El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy pues tenemos como invitado a un extraordinario sociólogo y economista. Él es Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Y pues es un mexicano reconocido por su trabajo en materia de desigualdad, pobreza y justicia fiscal. Es fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y actualmente publicaron en colaboración con Oxfam México el informe sobre derechos o privilegios. Y pues básicamente es analizar desde una perspectiva crítica datos importantes sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en México. Querido Máximo, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio.
Muchas gracias por la invitación, Jessica. Muchas gracias también por la presentación y pues un gusto poder platicar con ustedes, con su audiencia, y pues siempre muy a favor también de difundir estos temas, más aún con medios públicos como ustedes.
Mil gracias, querido. Y pues bueno, platícanos de qué va este informe, derechos o privilegios, porque pues a grandes rasgos lo que pudimos advertir es que hay una gran desigualdad estructural en México y que aunque pareciera que ha aumentado el salario mínimo, pues la verdad es que el beneficio sigue siendo para el sector más rico de la población. Y pues bueno, no sabemos si realmente esta desigualdad estructural pueda ser modificada o reducirse, y sobre todo porque pues en términos constitucionales tenemos derecho a la igualdad, pero no sabemos si esta es posible.
Sí, me parece muy importante cómo lo abordas, porque al final de cuentas algo que diría resume los resultados y los hallazgos que tenemos con este informe que publicamos desde el INDECIG con Oxfam es justo que hay, por decirlo así, algunas buenas noticias en términos de cómo se ha ido sobre todo avanzando el ingreso de los hogares más pobres, pero al final de cuentas pues vale la pena resaltar que es tan amplia y tan abismal la desigualdad que separa sobre todo a los más ricos respecto de el promedio de la población o de la población más pobre, que estos avances parecieran todavía insuficientes, de tal vez de forma obvia, pero sobre todo que nos llama a ver por dónde es que deberíamos de mejorar de manera más tajante la distribución y la redistribución de ingresos en el país. Pero eso como a rasgos generales, lo que diría de entrada, siguiendo también la pregunta, es que entre los hallazgos, digamos, más importantes y que me parece que suenan todavía pues más, digamos, que nos resuenan más en la cabeza, es este tema de cómo los ingresos de los más ricos, específicamente los ingresos del 1% más rico, voy a decir en este momento, son pues tan altos que casi son inimaginables para una persona promedio en el país o una persona promedio que nos esté escuchando. Específicamente, digamos, lo que encontramos es que en el año 2024 los ingresos de, insisto, una persona perteneciente al 1% más rico eran básicamente 958,000 pesos por persona dentro de un hogar. Esto quiere decir que si estamos hablando de un hogar que tiene 3 personas, estaremos hablando casi de 3 millones de pesos de ingresos al mes. Es algo que también se me estaba pasando a decir. Esto es, esta cantidad que estoy mencionando es al mes. Entonces, esto cuando lo comparamos nuevamente con los ingresos promedio que encontramos por persona en el país, que están poco arriba de 20,000 pesos al mes por persona, pues vemos que efectivamente son realidades completamente distintas, y específicamente lo que vemos es que de hecho el ingreso de este 1% más rico es equivalente a 44 veces el promedio nacional, y de hecho es equivalente a 442 veces más que los ingresos de, digamos, de los hogares más pobres, específicamente del decil 1, del 10% más rico. Entonces, primero, pues empezamos con eso, empezamos hablando cómo las desigualdades son brutales, son sumamente amplias, Y pues al final de cuentas que aunque ha habido mejoras definitivamente en la distribución de ingresos en el país, pues de todos modos hablar de que el 1% más rico tiene ingresos 442 veces más grandes que los más pobres nos habla de una desigualdad brutal que de todos modos urge atender en el país.
Y qué importante lo que destacas, que 442 veces más grande que los ingresos de las personas más pobres. Eso es un dato revelador muy importante y que también nos invitas a la reflexión sobre este tema de la meritocracia, ¿no? De si realmente por trabajar más, ya con eso es suficiente para salir de condiciones de pobreza, ¿no? Porque mucho se dice de los pobres son pobres porque quieren o que la educación saca de la pobreza, pero realmente estas líneas de discurso, ¿consideras que sí logran romper esquemas de desigualdad o simplemente son excelentes ideas que solamente se quedan en ello?
Sí, me parece que tocas un tema fundamental y voy a empezar a responderla primero poniéndonos, digamos, a la audiencia y a nosotros esta pregunta sobre, ok, yo decía hace un momento que pues son 442 veces más altos los ingresos del 1% más rico frente a los más pobres, digamos, al 10% más pobre. Y lo que habría que preguntarnos es, ¿realmente esas diferencias tan grandes, como decías, son merecidas? O sea, en realidad sabemos por otros datos que no están públicos en este informe, pero que hemos analizado a lo largo de muchos años, evidencia académica, científica, que nos muestra que en realidad esta idea de que las personas más pobres del país trabajan menos o son flojas o, digamos, pues eso, no les gusta trabajar, en realidad son mitos, ¿no? Lo que vemos en realidad es que trabajan tanto como una persona promedio en el país o una persona perteneciente a los hogares más ricos. Y entonces la pregunta es, ¿realmente vale el trabajo o el tiempo trabajado de alguien que está en el 1% más rico? ¿Realmente vale 442 veces el trabajo y el tiempo de alguien que está entre los hogares más pobres? ¿O realmente lo que tendríamos que hacer es cuestionarnos la legitimidad de esas brechas, ¿no? Digamos, en este momento no estoy diciendo que tengan que ganar igual todas las personas, pero las brechas son muy, muy amplias. Y en ese sentido creo que lo que vale la pena primero es visibilizar la amplitud de esas brechas y luego tratar de entender por qué aceptamos que haya esas brechas tan amplias. Poníamos en el informe justo que faltaría que esta institución internacional que hace datos comparativos sobre desigualdad actualice los datos a 2020. Pero al menos hasta hace 2 años sabíamos que México era el cuarto país más desigual del mundo,
Uf.
de todos los países que se os puedan ocurrir, ¿no? Solamente después de Colombia, Sudáfrica y Namibia, me parece. Entonces, justo estas diferencias que vemos y esto que estoy diciendo de qué tanto vale el trabajo de los más ricos frente a los más pobres, pues en realidad otra vez es algo que no es tan común en el mundo, es algo en lo que somos particularmente especialistas en México, en hacer esas diferenciaciones entre las distintas clases.
Oye, y qué fuerte esto que nos compartes, que México, además de que, bueno, ya sabemos que es de los más corruptos a nivel internacional y que tiene 8 de las 10 ciudades más inseguras y más violentas a nivel global, pues ahora nos enteramos que es el cuarto país con índices de desigualdad más grande a nivel global y que también el que comentas que no es posible que una persona con mayores ingresos, su trabajo sea 442 veces mejor o más profesionalizado o más desarrollado o más eficiente que las otras personas que igual y pueden formar de este parte del 1%, que igual y puede ser incluso hasta trabajo más calificado o con mejores cartas credenciales y lamentablemente pues siguen en estas condiciones de pobreza. Pero bueno, por ejemplo, ¿esto cómo se ve reflejado en el acceso de derechos? Por ejemplo, como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda versus el ingreso que se puede recibir en México.
Justo, y muchas gracias por la pregunta. Algo que nos interesó mucho destacar en este informe era, ok, bueno, digamos, los ingresos son sumamente desiguales, eso, digamos, es algo que ya sabemos, pero al final de cuentas, cómo esto nos afecta, sobre todo desde una perspectiva donde estamos diciendo que al final de cuentas los ingresos de los hogares más pobres sí que están incrementando. Y digo un dato antes, previo a responder la pregunta, no lo dije hace rato, pero el ingreso del 10% más pobre por persona incrementó 29% entre 2018 y 2024, luego de quitar la inflación. Digamos, esto es más allá del efecto de inflación, por encima de eso creció 29%. Ahora, la pregunta es, decíamos, bueno, ¿esto qué tanto le ayuda a las personas más pobres para poder cumplir sus derechos que además están garantizados, como son derechos, digamos, están garantizados legalmente por la Constitución y de alguna manera, pues el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a estos derechos, ¿no? Y lo que encontramos es que efectivamente, pues hay todavía muchos derechos que no se cumplen en este aspecto, especialmente veíamos que en términos de la alimentación, por ejemplo, entre los hogares más pobres, el porcentaje de sus ingresos que gastan en alimentación supera el 50% del total, ¿no? Entonces, esto nos refleja normalmente cuando hay estos, digamos, hay estándares internacionales que nos hablan de cómo un hogar podría estar en pobreza desde otra perspectiva de pobreza distinta a la que tenemos aquí como la medición oficial de pobreza que antes llevaba el Coneval y ahora lleva el INEGI. Una perspectiva distinta nos decía que, bueno, se esperaría que cuando menos un hogar gaste máximo 40% de sus ingresos en alimentos y no más que eso. Por encima de eso se puede ya pensar en un hogar que de alguna manera está en una situación de esta percepción de pobreza. Y lo que vemos es que entre los hogares más pobres, insisto, se gasta más del 50% de sus ingresos en alimentos. Por otro lado, también veíamos que en el caso de transporte público, otro de los servicios públicos que debería de garantizar los gobiernos en general, esto depende más de gobiernos locales normalmente en el país, pero bueno, esto que debería garantizarse, pues para los hogares más pobres llega a representar incluso el 10% de sus ingresos, ¿no? Y obviamente es a los hogares más pobres a quienes más les perjudica el tema de, pues, los precios que hay, los costos que hay en términos del transporte público. Y por último, quería mencionar también el tema de vivienda. Entre los hogares más pobres que alquilan una vivienda, que no son dueños de su vivienda y pagan renta por ella, se gasta hasta 30% de sus ingresos en términos de pagar la vivienda. Y de entrada esto ya por parte de estándares internacionales también, digamos, se percibe como algo que ya es problemático, que ya lleva a una vulnerabilidad a los hogares, el pagar más del 30% de sus ingresos en términos de renta o alquiler. Y lo que quiero hacer con esto es rápidamente sumar. Entonces estamos hablando que entre los hogares más pobres en el país se gastan 50% de sus ingresos en alimentos, 30% en vivienda en el caso de quienes alquilan y 10% en transporte público. Y entonces, entre esos dos rubros que básicamente son para apenas poder subsistir, poder ir al trabajo, poder llevar a tus hijos a la escuela, si es que entre los hogares más pobres tienen ese logro, pues en realidad allá se fue el 90% de tus ingresos, ¿no? Como un hogar de los más pobres en el país. Entonces, ¿cuál es la realidad de estos hogares o cómo ellos podrían, digamos, afrontar crisis económicas, poder ahorrar, poder salir de esa situación de pobreza en el sentido en que están gastando 90% de sus ingresos solamente en alimentos, transporte y renta? Bueno, creo que eso es justo parte de lo que quiere resaltar el informe y pues poner que en realidad para estos hogares todavía hay muchos retos que subsanar y estas vulnerabilidades son algo que nos debería de interesar como sociedad y específicamente al gobierno pues tratar de atenderlas.
Sin duda es un punto importante el derecho a la vivienda. Alguna vez platicando con Carla Escofí, que habla mucho de este tipo de temas, exponía que en México el derecho a la vivienda ya no estaba siendo considerado como un derecho de propiedad, simplemente con el derecho a que tuvieras la capacidad económica para poder rentar o estar como roomie, vaya, una renta colectiva, pues ya se podía entender que era un derecho de acceso a una vivienda y no en sí mismo ya el derecho a propiedad como vaya en los 70s o en otras décadas, que era más viable el acceso a una vivienda propia en México. Pero querido Máximo, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos platicando sobre el informe de derechos o privilegios sobre una mirada desde las desigualdades elaborado por Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. No le cambien y volvemos en breve.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos, seguimos aquí con Máximo Jaramillo, quien colaboró desde el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, este informe de derechos o privilegios. Y pues antes de la pausa nos estaba platicando sobre los desafíos de acceso a una vivienda, cómo es que las personas gastan el 30% de sus ingresos en las rentas y que casi el 50% del ingreso de las personas se destina a su alimentación. Ya ni siquiera quiero preguntar si es una alimentación de calidad, porque eso me parece que es evidente con un salario mínimo y con los costos elevados de la canasta básica. Entonces, pues pensar en un alimento saludable, pues no sé si sea lo idóneo, pero lo que sí es que, pues bueno, si hay tan poco marco para jugar con otros porcentajes de este ingreso, porque vaya, nos estamos quedando con 20%, entonces lo que nos hace es pensar es pues qué hay con el tema de educación, de salud. Entonces platícanos cómo está este resto del porcentaje, pues que se puede utilizar, vaya, y si realmente pues es de calidad o se garantizan derechos.
Claro que sí, y justo estos temas son fundamentales, me parece, porque al final de cuentas, digamos, como decíamos con el tema de vivienda, pues estos son derechos que debería de garantizar el Estado y la sociedad para todas las personas. Y específicamente en estos dos que mencionabas en la pregunta, el tema de salud y el tema de educación, pues lo que vemos es que en realidad ha aumentado el gasto en estos rubros para tanto para el general de la población como para los deciles, digamos, para los hogares con menos ingresos, para los hogares más pobres. En promedio, a nivel nacional, lo que se ve es que el gasto en salud creció en 9.4% entre 2022 y 2024, digamos, tan solo en 2 años, y el gasto en educación creció en 8% igualmente en este periodo, y otra vez por encima de la inflación. Entonces, esto de alguna manera nos habla de que los hogares están dedicando un mayor porcentaje de sus gastos a educación y a salud. Y, por ejemplo, en el caso específico de salud, nos remite a pensar, ok, bueno, ¿qué tan bien está cumpliendo el Estado como tal y los gobiernos, tanto federal como locales, en los distintos estados y ciudades? Pues, ¿qué tan bien están cumpliendo su obligación de garantizar este acceso, sobre todo a sistemas públicos de salud? Esto, tal cual, es algo que durante años se ha encontrado ya, pero en los últimos 6, 7 años, en realidad hubo una, digamos, un cambio en los patrones de dónde se atienden más comúnmente las personas sus problemas de salud, ¿no? Lo que veíamos para 2018 era que, lo voy a redondear en términos muy generales, pero 6 de cada 10 personas que tenían un problema de salud se atendían en servicios públicos, mientras que 4 de cada 10 se atendían en servicios privados, fuera un consultorio de una farmacia o fuera un consultorio privado distinto, un hospital, una clínica, etcétera, pero privados. Entonces, 6 de cada 10 en públicos, 4 de cada 10 en privados. Esto durante la pandemia y todavía en los años posteriores a la pandemia, lo voy a decir coloquialmente, se volteó. Y entonces, desde 2020, lo que hemos encontrado es que básicamente 4 de cada 10 personas se atienden en servicios públicos y 6 de cada 10 en servicios privados de salud. Y esto pues nos habla del gran reto que tenemos en términos de salud. Y pues al final de cuentas, tanto esto de salud como el tema de educación, como el tema de vivienda, nos habla de la necesidad de que los gobiernos puedan ejercer mayores y mejores políticas sociales en general que les den acceso a las personas a este tipo de derechos. Y eso pues nos habla un poco, brincándome tal vez a las conclusiones que tenemos en el informe, que son tantas estas necesidades y tan graves y digamos tan urgentes, que también es necesario, digamos, y a la luz de que pues el espacio fiscal que tenemos en el país es cada vez más acotado, y con esto me refiero al presupuesto disponible que tiene el gobierno federal y que tienen los gobiernos locales para crear nuevos programas sociales o para fondear con mayor presupuesto los programas sociales, pues lo que vemos es que ese espacio es cada vez más acotado. Entonces, eso nos lleva a una de las principales conclusiones que tenemos en el informe, tanto Oxfam como INDECIG, que es la urgente necesidad de una reforma fiscal. Digamos, no podemos atender las amplísimas necesidades y vulnerabilidades que tienen los hogares más pobres en todos estos ámbitos, tanto en salud, educación, vivienda y todos los otros, alimentación, los otros que hemos estado mencionando, si el gobierno no tiene el dinero suficiente para ejercer este tipo de programas de desarrollo y programas sociales, sobre todo priorizando a los hogares más pobres. Y además también estas políticas, digamos, tributarias, esta reforma fiscal que estamos promoviendo desde nuestras organizaciones, apuntan también a otro lado de lo que ya hemos hablado el día de hoy, que es una reforma fiscal progresiva, que sobre todo cobre más impuestos de los hogares más ricos, pues también de alguna manera ayudaría a redistribuir esta inmensa desigualdad que decíamos. Y pues si estamos viendo justo que hay hogares, como decíamos hace un momento, que ganan 1 millón de pesos al mes por persona, pues en realidad hay una oportunidad muy grande para que tributen más, para que contribuyan más a la mejora de la sociedad, sobre todo a la luz de que en México en realidad los hogares más ricos contribuyen muy poco en términos de tributarios, en términos de impuestos, y es por eso que incluso algunos, digamos, estudios académicos llaman que México es para los hogares ricos. Y específicamente o únicamente para los hogares más ricos, es casi, casi un paraíso fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad pues se les cobran pocos impuestos y pues también de ahí se entiende el nivel tan amplio de desigualdad con el que viven y con el que viven con el resto de la sociedad. Entonces, esta parte de la reforma fiscal es importante tanto para de alguna manera redistribuir los ingresos, tomar parte que aporten más a la sociedad de estos hogares que ganan cantidades inmensas, con estas brechas inmensas, y al mismo tiempo para fondear programas sociales de vivienda, de alimentación, de salud, de educación y en general incluso también de transferencias monetarias como son la pensión de adultos mayores, la beca Rita Cetina y demás programas sociales que de alguna manera sí que podrían elevar y mejorar las condiciones de los hogares más pobres.
Pero también platicabas otro escenario de cómo en México ya se ve esta política pública que pareciera que era o es un paraíso fiscal todavía y que hay ejercicios que están pendientes. Y alguna vez, pues bueno, en este escenario de la reforma fiscal se había planteado que hay países, incluso la población más rica, solicita que se le cobren más recursos. ¿Cómo es este escenario? ¿Es una cuestión cultural? ¿O a qué o de legislación o de iniciativa de ley, vaya, a qué atiende a que en otros países los más ricos quieran pagar más impuestos y por qué en México no?
Sí, por no extenderme mucho, lo que resumiría esta respuesta es que hay países donde, o tal vez no, digamos más en otros países, mucho más que en México efectivamente, e incluso en esos países donde los ricos piden más impuestos, de todos modos, tal vez no es generalizado, tal vez no son todos los ricos, pero hay una parte importante, sobre todo de la clase empresarial o de las élites económicas en los países, que entienden que una mejor sociedad solamente se puede construir a través de una aportación mayor, sobre todo por parte de estas élites, ¿no? Una aportación mayor en términos de impuestos. Hay muchas élites, muchos ricos a nivel mundial que mucho tiempo lo han entendido más bien a través de filantropía y caridad, pero hay otros que se dan cuenta que en realidad, pues, la mejor manera de dirigir esos recursos es a través, por un lado, digamos, del gobierno, a través de impuestos, y además que no se trata de un tema de caridad, sino de un tema de justicia, de un tema de regresar a la sociedad lo que han tomado la sociedad, pues porque al final de cuentas las riquezas de las élites no podrían existir de manera aislada a una sociedad, de manera aislada a un país, a un conjunto de población que muy probablemente son consumidores de las empresas que los hacen ricos o ricas. Entonces, pues me parece que este entendimiento es algo que tal vez en México no está tan desarrollado, esta idea de que tendríamos un país incluso mucho más en paz, diría, también entrando en términos de lo que decías hace un momento, de cómo en México tenemos de las ciudades más inseguras del mundo, tendríamos mucha más paz y una sociedad mucho más, digamos, en calma si hubiera sobre todo un aporte mayor de las élites a los temas presupuestarios, a los impuestos, y que pues se acabara también esta lógica de la gandalle que existe en múltiples países en Latinoamérica y claramente México no es la excepción por parte otra vez de los empresarios más ricos, ¿no? Simplemente pensando que hasta hace algunos años justo Oxfam compartía en otros informes como simplemente cuatro personas, las cuatro personas más ricas del país acumulaban la misma riqueza que la mitad más pobre de la población, que 60 millones de personas, ¿no? Y por último cierro esto diciendo que también esto tiene un trasfondo en términos de la crisis climática, que esto también tiene todo que ver con el tema. Las élites económicas de otros países han entendido que tienen que aportar más al Estado, a la sociedad en términos de impuestos, para que también lleven a cabo este tipo de políticas de mitigación de la crisis climática, porque de otra manera, pues tampoco es que pueda servir de mucho acumular tanta riqueza si en algún momento ya no va a existir nuestro planeta, ¿no? Entonces, por muchas razones es que en múltiples países estas élites han, digamos, hecho campañas a favor de que les cobren más impuestos y pues ojalá y en México esto también se haga común en el futuro próximo.
Pero creo, Máximo, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos contactarte?
Claro que sí. Bueno, empezando, el informe lo pueden encontrar tanto en las páginas del INDECIG, del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, que básicamente es INDECIG, como se oye, .org, está en internet, y de igual forma lo pueden encontrar este informe en la página de Oxfam México. También en las redes sociales, tanto de Oxfam México como del INDECIG, las encuentran justo como decía hace un momento, INDECIG.org, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y las de Oxfam México, pues tal cual teclean Oxfam México y la van a encontrar. Y tanto estos temas como temas similares de los que hemos hablado, narrativas meritocráticas y demás, las pueden encontrar también en mis propias redes sociales. Yo estoy como arroba rojo-neón en todas las redes sociales. Y también publico una columna semanal en El Universal, que justo sale los lunes, y pues ahí pueden encontrar también tanto resúmenes de estos análisis como otras perspectivas o otros análisis de temas relacionados.
Pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Máximo, el que hayas compartido con el Instituto Mexicano de la Radio sobre este informe de derechos o privilegios. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Máximo.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jessica.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.